Muchas gracias, Vilma. Muchas gracias también a Edixia Dubón y a los organizadores de este evento, de esta reunión, que viene a tocar un tema tan importante como la coordinación de las fuerzas antidemocráticas en la región, ¿no? Y cómo las fuerzas democráticas también deberíamos estar coordinadas. Para mí es un honor enorme el poder conversar y participar de este panel donde hay personas que admiro tanto y que hemos coincidido en otros momentos y que coincidimos en lo fundamental, y es en nuestra oposición, nuestra resistencia, nuestra rebelión contra esas fuerzas del mal en la región. Cuando nosotros hablamos del Estado cubano, cuando hablamos del régimen cubano, de la dictadura cubana, estamos, por supuesto, hablando también de un Estado mafioso, ¿no? Tan mafioso que no se esconde, para heredar el poder, ¿no? Desaparece Fidel Castro, se enferma Fidel Castro y viene el hermano, al estilo Vito Corleone, a tomar el mando del país, el mando público y también la dirección de una fuerza todavía más oscura, que es la fuerza del sistema de inteligencia cubano, ¿no? Que es la fuerza del aparato de inteligencia cubano, del G2 cubano, así se conoce en el continente, así se conoce a partir de los estudios que se han hecho también. Y este aparato de inteligencia no solamente ha afectado la vida de todos los cubanos, vivamos donde vivamos, ¿no? Este aparato de inteligencia no solamente tiene los objetivos represivos que tiene en cualquier estado totalitario, como podría ser la Stasi o la KGB en Alemania Oriental o en la Unión Soviética. Este aparato de inteligencia tiene también el objetivo de infiltrarse, de coordinar, de expandir la represión, el poder del castrismo por último, mafia internacional. Y un poco por oposición a estados mafiosos, a mí me gustaría dejar esta idea aquí, porque no nos estamos enfrentando a un solo gobierno, no nos estamos enfrentando a una sola familia, nos estamos enfrentando a una red internacional coordinada que está en el poder en varios países de la región. Si aterrizamos muy brevemente, en el caso cubano nos encontramos con que los padres del deterioro de la democracia de los últimos 20 años en la región, y es lamentable, ¿no? Pero no podríamos estar hablando del colapso venezolano, ni tan siquiera del colapso democrático en Nicaragua, sin hablar del factor del castrismo, de la coordinación de las fuerzas castristas, del entrenamiento que el aparato de inteligencia brinda a todos estos gobiernos, no una vez que están en el poder, no, mucho antes. Y para eso, bueno, nosotros conocemos lo que el papel, el rol que ha tenido la unión, aparentemente, de partidos políticos de izquierda llamada Foro de Sao Paulo, que desde que fue creada en la ciudad de Sao Paulo en 1990 por Fidel Castro y Lula da Silva, hoy convicto, por corrupción, y ese sería el menor de sus crímenes, desde que fue creada tiene el objetivo de acompañar y llevar al poder y luego intentar perpetuar en el poder a las fuerzas que están coordinadas con el régimen de La Habana. Fue la manera, de hecho, que haciendo un poco de historia en perspectiva, fue la manera que encontró el castrismo y el G2 cubano de mantener la influencia y hacerla crecer en el continente luego del colapso de la Unión Soviética. Ahora, más allá de lo que nosotros vemos institucionalmente, más allá de una organización llamada Foro de Sao Paulo, que no se esconde para decir que apoyan las acciones de Ortega contra los estudiantes en las calles de Managua, que no se esconde para decir que apoyan la dictadura de Maduro, que no se esconden para decir que su objetivo es que el PTS que tiene a un convicto en prisión por crímenes de corrupción no se esconden para decir que quieren llevar a ese partido nuevamente al poder. Es decir, esa fuerza que tuvo su última reunión en la ciudad de La Habana hace menos de 2 meses, reafirmó en esta ciudad todas estas cosas que parecen, que pareciera un escándalo, que pareciera que es el extremo de lo políticamente incorrecto. Bueno, estas personas, que además son jefes de Estado, no se esconden para defender esta violencia y lo que viene detrás de esas expresiones, que es una fuerza real, una fuerza militar real, una fuerza de inteligencia real, que en el año 2016, por ejemplo, este país calificaba como la cuarta amenaza de espionaje para los Estados Unidos. En el año 2016, James Kepler, el director de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, en un hearing en el Congreso de esta nación, explicaba quiénes eran los gobiernos o los regímenes cuyos aparatos de inteligencia representaban la mayor amenaza de espionaje para los Estados Unidos. Los cuatro primeros son, por orden, Rusia, China, Irán y Cuba. Cuba es la cuarta amenaza de espionaje para los Estados Unidos. Imagínense para Venezuela. Imagínense para Bolivia. Imagínense para cualquier país de nuestra región. Se nos acaba el tiempo y tenemos un panel maravilloso que estoy deseando escuchar si de algo han servido estas provocaciones iniciales. Es también para abrir los ojos sobre la realidad de que lo que vemos cuando hablamos de estos estados, lo que vemos cuando hablamos o cuando escuchamos incluso lo que sale de parte de estos regímenes, dígase Asamblea Constituyente en Venezuela, reforma constitucional, elecciones, limpieza de la mesa de la oposición en Nicaragua, volverse a presentar a las elecciones después de que Bolivia le haya dicho que no. Lo que vemos muchas veces también forma parte del teatro que han creado para nosotros. Estamos hablando realmente de una mafia internacional, estamos hablando realmente de una mafia coordinada que trabaja y sobrevive por la fuerza y por la represión. Y toda mascarada institucional, toda estructura institucional es tan útil como sirva a esos intereses. Yo creo que reuniones como esta, Vilma, son muy importantes, no solamente para darnos cuenta de lo que hemos mencionado, que yo estoy segura de que es obvio ya para los que estamos el día de hoy en este desayuno, sino también para tomar el próximo paso, ¿no? Porque la realidad es que, por muy mafiosos que sean, no son mejores que los pueblos de la región. La realidad es que, por muchos tanques que tengan y estén dispuestos a sacarlos a las calles, no pueden más que la voluntad de los pueblos. Ahora, esa voluntad de los pueblos debería estar también coordinada, porque nos estamos enfrentando a los mismos culpables. Muchas gracias.